Nos acompaña de nuevo nuestro queridísimo Roberto Mella de RMC Consulting, donde probablemente ustedes van a encontrar todas las respuestas que necesitan para temas de cumplimiento, para temas de riesgo y para temas, por supuesto, de impuestos. Escuchen bien, de impuestos. Y vamos a aprovechar esta noche la compañía de Roberto para hablar de un impuesto que siempre nos toca. O bueno, no siempre, pero usualmente nos toca el bolsillo, aunque no lo vemos, usualmente no le paramos muchas bolas, pero siempre lo estamos pagando. Se trata del impuesto a los cheques y transferencias, o el 1.5 por mil, o el punto 15, como lo quieran llamar. ¿De qué se trata? Bueno, primero, Roberto, perdóname, te saludo oficialmente, ya lo había hecho por fuera del aire, pero muy buenas noches, ¿cómo estás?
Gracias, Santiago. Buenas noches a ti también y como siempre, muy contento de reunirme con un amigo como tú, a conversar sobre temas que de impacto, de interés, ¿verdad? Para tu radioescucha, tanto los que nos escuchan de manera directa y en vivo a través de la radio, quienes luego en revisión por Spotify están revisando o en la página web, sumas más, las grabaciones. Y como dice, hoy vamos a hablar de impuestos. Un impuesto que todo el que tiene una cuenta bancaria, absolutamente todo el que se maneja de manera formal, pues estará, y cuando hablo de manera formal, lo hablo desde el punto de vista del mercado financiero, estará siempre presente ese impuesto que es el llamado 0.15%. Fue creada en una de las reformas del 2004 y se ha quedado con nosotros, Santiago, este impuesto que establece el 1.5 por mil, o como dices, el 0.15% sobre el valor de cada cheque de cualquier naturaleza pagado por las entidades de intermediación financiera, así como los pagos realizados a través de transferencias electrónicas. Si hay un cheque o una transferencia electrónica, pues siempre va a estar presente ese impuesto de 0.15%.
Nunca lo había pensado, pero ahora que te escucho, llegó a mi cabeza esta pregunta. ¿Solo son entidades de intermediación financiera?
Mira, eso es una buena precisión que haces. Si realmente son entidades financieras o cualquier otra entidad jurídica autorizada para realizar pago a través de transferencia electrónica. Dígase en ese caso entonces que podríamos estar presente de una cooperativa, por ejemplo, ¿sí? Que en este caso también podría ser la situación. No sé, de repente, no, hablando en voz alta, no sé si una entidad como Sebaldón podría también estar ahí presente, aunque entiendo que trabajan a través de cuentas de entidades financieras, pero pudiéramos hablar también definitivamente de una cooperativa, porque habla de cualquier otra entidad jurídica autorizada a realizar estos pagos.
Una cosa interesante porque normalmente la gente dice, ah, entonces no abrir cuentas bancarias, no. Cualquier transferencia que usted haga de manera formal en República Dominicana seguramente va a estar expuesta a este impuesto.
A este impuesto. Que
Cuéntanos
básicamente,
de qué se trata el impuesto.
que, bueno,
Ese
básicamente.
punto 15 va sobre cheques y sobre transferencias a cualquier cuenta, siempre.
Sí, ahora te comento, hay algunas excepciones y
Perfecto.
también pues es bueno poner algunos ejemplos, ¿no? Para que aun el que sepa muy poco sobre estos temas, pues entienda, ¿no? Cuando aplica. Lo que es bueno precisar es que estas entidades autorizadas a realizar pago como entidades financieras fungen como agentes de retención, ¿eh? Es decir, ellos lo que hacen es retener ese impuesto y pagarlo a la DGI, igual que como lo hace, por ejemplo, su empleador cuando retiene un impuesto sobre la renta, sobre el sueldo, ¿okay? Entonces, eso es bueno precisarlo, que no lo podemos ver como cargos por comisiones en beneficio de la institución, y cuando usted ve su cuenta bancaria, se deben de ver de forma muy distinta las retenciones de impuestos de los cargos bancarios. Las entidades lo que hacen es que pagan esto de manera semanal, retienen y pagan esto de manera semanal a las instituciones, a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, cuando hablamos de que aplica cualquier cheque o transferencia en beneficio de un tercero, ¿esto qué incluye, Santiago? Esto incluye una transferencia que usted haga, por ejemplo, de un pago de servicio a través de cualquier plataforma, ¿okay? Una transferencia a tercero por adquisición de un producto o contratación de un servicio. Usted compra algo y él le dice, transfiérame el dinero, los 1.000 pesos, los 3.000 pesos, eso va a estar grabado. Es importante saber que si usted paga, por ejemplo, un producto financiero, como el pago de la tarjeta de crédito o una transferencia bancaria en el mismo banco, ¿sí? Para pagar un préstamo, una cuota, eso va a estar grabado también. Usted diría, ajá, pero en el mismo banco. Sí, pero usted no puede considerar de que no es un pago a tercero, porque es una cuenta suya pagando a cuenta de la institución financiera un servicio o un producto que usted ha adquirido. Entonces, ahí eso también va a estar grabado del 0.15. Si usted contrata cualquier servicio y ese servicio tiene una cuota o un pago, como es el pago de la tarjeta, por ejemplo, un extra crédito, lo que fuese, eso va a estar grabado con el punto 15. Si lo hace mediante transferencia o mediante un cheque, si usted le da un cheque a un primo porque le está dando un dinerito para ayudarlo con algo de la medicina, eso cuando su primo lo cambie, en su cuenta le van a quitar la ayuda de los 5 mil pesos, vamos a poner, y el equivalente del 0.15 de esos puntos 15. ¿A quién? ¿A su primo? No, a usted en su cuenta bancaria cuando saquen el dinero, cuando debiten ese dinero de la cuenta. Si usted paga el teléfono, si hace un pago por internet, si compras divisa, si abre un certificado financiero, un certificado de inversión, un puesto de bolsa y hace una transferencia desde el banco, toda esa salida de dinero, ¿verdad? Le van a cobrar el 0.15%. Si es a usted que le están pagando, digamos que es usted que está cobrando, aquí en este caso le van a cobrar el 0.15 a la persona que remite los fondos, para que estemos muy claros, ¿no? Quien saca el dinero, quien remite el dinero, es la persona a quien se le cobra ese impuesto. Y lo pagan tanto personas como empresas, sin importar si están registradas en la DGI o no lo están. Eso lo paga absolutamente todo el mundo. En el caso de las empresas, Santiago, es bueno decir que es un gasto deducible. Usted lo que debe de hacer es pedir su comprobante fiscal al banco, que de hecho normalmente en las plataformas ya hay una forma automática para usted solicitar los NSF, lo envía a través del 606 con el código 7, que son los gastos financieros, y al final de año usted crea una cuenta, ¿verdad? Contable especial para llevar eso del punto 15, y al final de año en el IR2 lo puede colocar, y eso es deducible de impuestos sobre la renta. Es decir, que usted va a pagar menos impuestos si lleva de manera correcta un control sobre estos valores, ¿no?
Roberto, para que no nos confundamos, perdóname, a ver la aclaración si está bien o no, tú me dirás, tú eres el experto. Que sea deducible como un gasto financiero no implica para nada, no se vayan a confundir, que es un anticipo de renta. Es decir, que yo después puedo decir, yo pagué 100 pesos de este impuesto, voy a quitar los 100 pesos que tengo que pagar del impuesto de renta. Son cosas totalmente diferentes.
Son muy diferentes, eso es correcto. Lo que va a pasar contablemente es que cuando usted haga la conciliación bancaria, a usted le va a faltar dinero en el banco porque el banco se lo cobró. Y esos cargos, esa suma de cargos, que son cargos muy pequeñitos, ahora le voy a dar un ejemplo, usted lo va a llevar a una cuenta que le va a llamar gasto por impuesto del 0.15%. Esa cuenta contable debe de coincidir con los comprobantes fiscal que le da el banco, y usted debe de enviar al 606 y con eso lo hace deducible a final de año. Los anticipos de renta ya tienen que ver con otras cosas, lo podríamos ver en otro momento, como por ejemplo las retenciones que no hacen por los intereses bancarios que generan nuestro saldo. Eso sí, tiene otro tratamiento, pero eso no es lo que estamos hablando hoy, para que no nos vayamos a mezclar cosas tal como comentas, Santiago.
Muy bien.
Santiago, hay cosas que no aplican. Hay cargos que usted debe de revisar si el banco le está cobrando el 0.15% y no debería. Por ejemplo, si usted hace retiro o depósito en efectivo, no aplica el 0.15%. Usted va al cajero y retira 10 mil pesos, no le pueden aplicar el punto 15. O si deposita 10 mil pesos en efectivo, no le pueden cobrar el punto 15. Los pagos de la seguridad social, cuando usted paga a la tesorería como empleador, esa transferencia no paga 0.15, como tampoco lo hacen cuando usted paga los impuestos mensuales y los anuales, tampoco le van a cobrar el 0.15. Usar la tarjeta de crédito mientras usted la está utilizando, tampoco le cobran el 0.15. Cuando le cobran es cuando usted luego paga esa tarjeta de crédito. ¿Okay? Eso es importante saberlo. Operaciones con el Banco Central, como por ejemplo, si usted va a abrir un certificado de inversión y hace una operación con el Banco Central, tampoco le cobran el 0.15. Esto debemos de verlo, el punto 15, para aquellos que, por ejemplo, hay personas, Santiago, que para evitar esto, hay personas, por ejemplo, que para ahorrarse ese impuesto, retiran los fondos, digamos, para comprar un apartamento de 3.5 millones de pesos. 3.5 millones de pesos genera de impuestos 5.250 pesos. Esa es para que usted tenga una referencia numérica de cuánto le costaría, por ejemplo, comprar un apartamento de 3.5 millones de pesos. Algunas personas dicen, mira, yo prefiero ver esos 5.250 pesos como si fuera una póliza de seguridad, porque andar con 3.5 millones de pesos arriba es bastante problemático, ¿verdad? Imagínenlo como una póliza de seguro. Hay ciertos riesgos que se generan, ¿verdad? O que usted mitiga, como el tema de seguridad, un atraco provocado, por ejemplo, que se pueden dar en operaciones de vehículos. Eso lo hemos conocido de cuento en el sector de dealer con el que trabajamos, por ejemplo. O falsificación de moneda, que le entreguen billetes falsificados. Eso también podría ocurrir, ¿no? Entonces, son del tipo de cosas que muchas entidades ven como que el costo de operar en el sector financiero es un impuesto, pero también podríamos verlo como lo que podemos evitar también, ¿no? Pero claramente esto es el punto 15 es un generador de operaciones informales porque cuesta, ¿sí? Y hay personas que prefieren ahorrarse ese impuesto y manejarse en efectivo. Otra de las exenciones que existen, y esto es muy importante, Santiago, si usted transfiere dinero entre cuentas propias, ya sea en el mismo banco o en otros bancos, los bancos no pueden cobrar el 0.15%. Esto desde el 2019 se regularizó y obligaron a los bancos de manera automática a no cobrar ese impuesto. Anteriormente se debía de hacer caso por caso. La mayoría de personas terminaba pagando ese impuesto porque desconocían esos procedimientos. Ya de una forma que a mí me parece muy justa y que debió ser la correcta en todo momento, es que de manera automática, si el remitente y el beneficiario coincide la misma cédula, no deben de cobrar el punto 15. Así que haga una prueba y si se lo cobran, usted puede ir a la superintendencia de banco a reclamarlo. Un caso que es una excepción son las cuentas mancomunadas. Si usted tiene una cuenta mancomunada, ya tiene que hacer un proceso donde tiene que presentar una certificación, tiene que agotar un proceso con la entidad financiera que le está haciendo la retención, porque ya hay otras cosas que se deben de validar. Si realmente están casados, que probablemente le pidan acta de matrimonio y otros procesos para validarlo, y eventualmente le autorizarían que las transferencias entre esas cuentas no le van a cobrar el 0.15%. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora?
No, Santiago, un comentario adicional. Ahora que hablaste de las cuentas, que es cuando yo transfiero dinero de mi cuenta bancaria o de mi cuenta de la entidad financiera a mi cuenta en un fondo de inversión.
Fondo de inversión.
Ahí también tienes la excepción. Sin embargo, como tú dices, esa todavía no está automatizada.
Automatizada.
Va a tocar llevar una comunicación de la AFI o si existe convenio entre la AFI y el banco, pero no está automatizada. Pueden reclamarlo. Si es un monto significativo, háganlo. Pero digamos, si están hablando de 100 mil pesos y el banco se lo está poniendo en China, como dice Roberto, recuerden que solo son 150 pesos de impuesto. Que no salga más cara la sal que el chivo, como bien dicen los dominicanos, ¿verdad?
Correcto. Bueno, y como las AFI normalmente no son cuentas, digamos, operativas, donde usted va a estar pagando 150 pesos diarios también, ¿verdad?
Exactamente, es una única inversión. Vez para hacer la inversión. Exacto.
Son de inversión, eso es. Y ya para cerrar, Santiago, ¿qué representa el 0.15 del total de las recaudaciones?
¿Cuánto es?
Ha rondado entre 1.80 a 1.95% del total de recaudaciones. Hablamos de que en el 2021, que fue el año con mayor recaudaciones, 11.231 millones, en cuyo caso en ese año hubo un crecimiento importante de casi un 30% en las recaudaciones del 0.15. Es sumamente alta y te da un indicador importante, Santiago. Yo creo que este indicador dice dos cosas: bancarización y formalización. Definitivamente es un indicador importante a seguir desde el punto de vista de ese sentido, pero también a la vez desalienta a que las personas se manejen en el sistema bancario por el costo. Hasta aquí, Santiago, las informaciones sobre el punto 15. ¿Qué te ha parecido?
Me gusta mucho porque es necesario tener claridad sobre lo que estamos pagando como contribuyentes. No solo para que no se cometan abusos o errores que a veces ocurren, sino también para buscar uno la seguridad, lo que tú dices, a veces creemos que es demasiado dinero y ponemos en riesgo hasta nuestra propia vida por un dinero que no es que nos sobre, pero realmente no nos va a hacer tanta falta. Roberto, muchas gracias por venir esta noche a Sumas. Que tengas un buen regreso a tu casa.
Igualmente, cuídate mucho, Santiago.